23, ya estamos en la máxima prevista para el día de hoy. Nosotros estamos en el 422-0200-422-0295. En la plataforma de Facebook nos encuentran como Mediodía 1390.
Análisis de medios, Hugo Muleiro.
Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad.
Mira. Bienvenido, maestro Hugo Muleiro, periodista, maestro de periodistas, integrante del colectivo Comuna, Comunicadores de la Argentina. ¿Cómo le va, Muleiro?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar. ¿Cómo están ustedes?
Bien, aquí contemplando absortos el monitor mudo, por supuesto, en un estudio de radio, nos vamos enterando de la realidad minuto a minuto a través de los zócalos, de la patria zocalera. Y leemos que ha reaparecido Gustavo Arribas, denunciado por el asunto de las coimas pagadas por Odebrecht, que dice que ahora va a denunciar al denunciante por falso testimonio.
Así es, sí, es una novedad de las últimas horas. Se va a presentar como una especie de contraofensiva sería, ¿no?
Que la había anticipado el diario Clarín en la semana pasada, ¿no? Cuando se hace eco de la... ¿Cómo es Meireles? El que pagaba las coimas. Ya Clarín ya tenía el dato de que arriba se estaba preparando una contraofensiva, siempre con esas buenas fuentes de información.
Es que son muy buenos haciendo periodismo.
Sí, claro.
Que, sin embargo, este tema en lo que son las columnas de opinión ni aparece.
Ah, mira vos.
Desde la semana pasada, ¿eh? Ajá. No, todo está puesto en el, casi todo, hay un par de excepciones, casi todo está puesto en el tema de la decisión de la Corte, el fallo de la Corte aliviando la pena de genocida y bueno, todo lo que eso provocó, las reacciones, la ley express que salió del Congreso, ¿qué movió este fallo dentro de la Corte? ¿Cuál es la postura del presidente? Bueno, todo este tema es lo que vienen tratando desde la semana pasada los diarios principales, los que más influyen en la agenda informativa y en la de opinión. Ya el martes, en editorial La Nación se pronunció a favor del fallo, el fallo formal, digamos, de pronunciamiento ideológico del diario, apoyando lo que consideró la aplicación del concepto de igualdad ante la ley. En realidad, luego, uno leyendo a los restantes que escribieron sobre este tema, a Santoro lo tiene, ¿no? Aquel que inventó lo de las cuentas en el exterior, ¿se acuerda?
Sí. Bueno, Seychelles era Santoro. Andaba por ahí, sí.
Sí, de un banco que no...
Sí. Bueno, lo de Máximo Kirchner. Ahí está, sí.
Bueno, él escribió sobre este tema, Van der Koy, Kirchbaum, Morales Solá, Julio Blanc, Fernando González, Hernán Capiero, casi todos coinciden en algo que es que el fallo está pegado a derecho, digamos. Ajá. En el sentido de que es un fallo adoptado por leyes bien aplicadas y que había un vacío legal. O sea, la teoría de Elisa Carrió, digamos, ¿no? Que dice que esto fue culpa del kirchnerismo. Que, bueno, la habrá escuchado, ¿no?
Sí, no, discúlpeme.
No se lo tome así. La desaparición de los dinosaurios también, pero eso lo vemos otro día.
Sí.
Pero que esto fue culpa del kirchnerismo por el vacío legal dejado y que por lo tanto, el fallo es técnicamente aceptable. Esta teoría fue muy acompañada por los columnistas. Uh-huh. Pero lo central es lo más llamativo porque es posible, ¿no? Se viene expresando en casi todos los temas. en qué posición estaba el presidente. En esto es algo en lo que se, en parte se distinguió del resto Jorge Lanata el sábado.
A ver.
Él dice que dos personas que son colaboradoras estrechas del presidente Macri, que son José Torello, jefe de asesores, de jefe de gabinete de asesores del presidente, y Fabián Rodríguez, que es el nexo de Macri o del macrismo en la justicia, uno de los tantos que tiene, ¿no? Porque tiene otros, como Angelici, por ejemplo. Pero bueno, uno de ellos, entre ellos dos movieron influencias para que la corte aprobara este fallo a favor de los autores de delitos de lesa humanidad. Lo que él pone en duda, porque no lo afirma ni en uno ni en otro sentido, pero considera altamente probable que el propio presidente no supiera que sus colaboradores estaban haciendo esto. Y más aún, dice, esto también sería muy grave, porque el dúo dinámico, en ese tono de mofa que le gusta expresarse, llama al dúo dinámico a Torello y a Fabián Rodríguez, quiere decir que estaban actuando por su cuenta sin rendirle la debida información a quien los contrató y le paga el sueldo, digamos así. Si bien no es más que Macri le pague el sueldo a sus
actores, por cierto.
Sabemos que la plata sale de otro lado.
Sí.
Bueno, entonces él lo dice con toda claridad, como digamos, plantea esta situación de que el fallo fue netamente promovido por estos dos operadores del presidente, aunque, ya digo, liberando la duda de que si el presidente lo sabía o no. De hecho, también afirma que la jueza Hayton de Lonasco, de... ¿qué dije?
Nolasco.
Sí. Votó como votó para compensar el favor del macrismo de no mantener, de retirarse del pleito judicial que ella misma abrió para continuar en el cargo de jueza suprema, a pesar de que ya está excedida con su edad para hacerlo. Entonces dice que pagando esa gentileza del macrismo, Hayton de Lonasco votó como votó. Luego hay especulaciones, algunas muy escabrosas. Por ejemplo, ayer Julio Blanc diciendo... primero Pañi en La Nación y ayer Julio Blanc en Clarín hablando de una encarnizada interna en la Corte Suprema. Blanc dice que el presidente de la Corte, Lorenzetti, que es un hombre apegado a ese sillón, ¿no? Viene siendo reelegido.
Sí.
Es más, se hizo reelegir en 2015 con anticipación.
Sí.
Como 8 meses de anticipación, con el voto de Carlos Pay, que, según todo lo que se sabe, no tenía ni idea
de dónde estaba
parado. Planeta del sistema solar estaba.
Sí.
Por su avanzada edad, ¿no?
Sí.
Blanc dice que Lorenzetti estuvo todo el tiempo consciente de qué era lo que iba a pasar, que dejó que esta mayoría se formara y que actuara y que sacara este fallo, sabiendo que les iba a caer a los tres jueces que la firmaron una tormenta política inmanejable, y por lo tanto lo saca, dice Blanc, a Rosati y a Kassebrunz, lo saca de... hoy estoy fatal con los nombres. Lo saca de la carrera por el poder interno en la Corte Suprema, digamos. Dice que es algo muy bien calculado por Lorenzetti, y que bueno, que él supo todo el tiempo que esto iba a pasar. Menciona también Blanc la versión sobre el accionar de Torello y Fabián Rodríguez. Él lo pone en términos mucho más relativos respecto de Lanata, como una posibilidad de que hayan estado operando para que saliera este fallo, y por qué razón política lo hicieron, si es que lo hicieron, dice Blanc. Bueno, para satisfacer al electorado macrista, que está esperando medidas a favor de los delincuentes que violaron derechos humanos. Así que ese es el razonamiento.
O sea, Muleiro, de acuerdo a lo que usted nos está contando, de lo que han escrito con matices pero todos eligiendo a la misma vez prácticamente de qué hablar y de qué no hablar. Sí. Lo que a mí me queda en limpio es que fue cualquiera menos Macri.
Claro, básicamente la idea es esa.
Ajá.
Nadie se atreve a decir que el propio presidente estaba interesado en que este fallo saliera. Nadie se toma el trabajo, creo que salvo Pani, de mencionar la notable demora del presidente en abordar este tema en público. Nadie destaca... se destaca un poco la contradicción... o sea, el pronunciamiento inicial del secretario de Derechos Humanos, Abruj, a favor del fallo, diciendo que estas torpezas del macrismo, de primero apoyar un fallo, después darse vuelta y cambiar la opinión, se deben justamente a que la justicia opera con absoluta independencia. ¿Se da cuenta?
Ajá.
Los agarró sorprendidos y no estaban organizados para reaccionar. Esa sería la conclusión que toman algunos de los editorialistas de los diarios dominantes.
Bueno, por cierto que es recomendable, como siempre le ponemos aquí, aunque sea dejamos indicada una contracara de lo que escriben estos editorialistas, la lectura de la nota de Horacio Verbitsky, de Horacio Verbitsky de ayer, en donde da cuenta de los antecedentes de estos ministros que el gobierno metió por la ventana y el proceso de que apenas se sentaron como ministros empezaron a trabajar en fallos que tenían que ver con lo que coronó en este 2x1 para genocidas, ¿no?
Sí, ya lo había, además ya había Verbitsky desarrollado investigaciones sobre eso ya en la nota anterior, la de hace 8 días, donde también había indicios muy claros de los movimientos de operadores del macrismo por medidas en general que favorezcan a los genocidas.
Claro.
De alguna manera esto, y la envergadura que tomó públicamente esto con la manifestación del miércoles y demás, es lo que fue forzando a todos estos columnistas a tratar un tema evidentemente muy incómodo y muy ingrato para el macrismo, ¿no?
Claro.
Así que se les puso difícil. En el camino, por supuesto, algún intento, alguna operación o intento de operación. El sábado, que Fernando González de Clarín y Hernán Capiello en La Nación escribe prácticamente con las mismas palabras que Garabano, el ministro de Justicia, hizo una gestión, habló con Estela de Carlotto para conseguir de ella en la plaza el miércoles un discurso que ellos definen como suave o nada altisonante, etcétera, etcétera, como un discurso supuestamente a gusto del gobierno, evidentemente en un intento por desatar una discusión interna dentro del amplio frente que se formó de repudio a este fallo, ¿no?
El abrazo del oso, podríamos decir,
sí.
Y ya que estamos despuntando este vicio acá, me dice Pablo Gerardo a través de redes sociales, me dice, podrían denominar el momento de Hugo al cuadrado de este análisis, este momento de análisis de medio, por nuestra feliz circunstancia de la coincidencia.
Mire.
No, pero pensaba Muleiro en lo que fue la casi risible tapa de Clarín al otro día de la movilización popular en todo el país, ¿no? Atribuyéndole al presidente Macri la acción de haber, ¿cómo se dice?, cuando rubricado lo que se había votado por presión popular en diputados y senadores, ¿no? Promulgado la ley.
La corrección la hizo el presidente, exactamente.
Claro.
Sí, y recuerdo la bajada, lo que llamamos subtítulo, bajada del título principal, diciendo juristas opinaron que la ley, la que discutía el Congreso, llena un vacío legal, o sea, justificando permanentemente la decisión tomada por estos 3 jueces de la Corte.
Bueno, ¿y algo más tenemos destacable durante el fin de semana, Muleiro, en este sentido?
Sí. Me interesa que tomen en cuenta lo siguiente,
a ver,
amigos que nos escuchan, Marcelo Bonelli el viernes en la columna económica de Clarín insistió en sus críticas a Sturzenegger, a veces con discurso propio, a veces poniéndola en boca de otras personas, sin nombre, por supuesto, pero habla de fracaso Sturzenegger en la política para frenar la inflación, que el dólar está atrasado. Clarín está insistiendo mucho con que el dólar está atrasado. Y bueno, y hasta se atreve Clarín a hablar de que el sistema financiero armado por Sturzenegger está generando jugosas ganancias especulativas.
Ah, mirá
por
vos.
Esto de las altísimas tasas que está pagando el Banco Central. Así que hay una como un endurecimiento del discurso allí contra este funcionario del Banco Central. Y bueno, esto ya se mantiene por segunda semana consecutiva. Y en Clarín hubo otro columnista que trató este mismo tema, si no me equivoco fue Roa, al día siguiente. Reiterando críticas al presidente del Banco Central. Así que ahí hay un movimiento interesante en el que algo está pasando. Acá encuentro los apuntes. Roa habla de tarjeta amarilla para Sturzenegger. Por el dólar estancado, dice, tasas altas e inflación que no cede. O sea, ahora toda la culpa está radicada en él, no en los demás ministros, en este complejo equipo económico armado por el presidente. Toda la culpa está siendo arrostrada a Sturzenegger. Pareciera que es la válvula, ¿no?
Sí.
Como se decía, el fusible.
Sí, claro, el fusible elegido, para seguir con tarifas. Porque uno dice, más allá de que de ningún punto de vista cierra Sturzenegger, como bien dice ayer Alfredo Sayal, le pifió en el diagnóstico y por lo tanto cómo no va a hacerlo en la solución, pero también hay que decir que mientras sigan aplicando tarifazos por aquí y allá, Sturzenegger, por más que funcionara por primera vez en la historia de la humanidad ese modo de controlar la inflación, si mientras tanto sigue aumentando todos los servicios públicos, no va a haber manera, ¿no?
Sin duda que no.
Bueno, ahí estamos entonces, con tarjeta amarilla en un fin de semana futbolero que nos encuentra contentos algunos, Muleiro. Esta tarjeta amarilla para Sturzenegger se va a tener que cuidar como un defensor amonestado a los 5 minutos del primer tiempo, ¿no?
Sí, tal cual, porque se la viene marcando sostenida.
Y bueno, y ahí entonces saltará como fusible. No fue muy enfático Macri en la nota que publica hoy Clarín, defendiendo las metas de inflación, ¿no? Por cierto, que dijo... En el Banco Central son optimistas, dijo Macri... sin reivindicar de ninguna manera al calvo platense.
Sí, está muy difícil esa situación. Fíjese que no sé, hay que esperar unas horas, pero parece que la Unión Obrera Metalúrgica, con Caló a la cabeza, que no es un dirigente que podamos decir que haya hecho una oposición consistente al gobierno, están ahí deliberando con posibilidades de ir llevar el gremio al paro. Y si paran los metalúrgicos, hay que ver, ¿no?
Muleiro, la seguimos en principio la semana que viene.
Con todo gusto, un abrazo.
Saludos. Abrazo grandote. Hugo Muleiro, el periodista y maestro de periodistas, integrante del colectivo Comuna. Ahora vamos para el lado de los paralamas y mirá si no identifica a muchos ciudadanos argentinos esta canción, El Marinero, el que entra por error en un navío, quería conocer el mundo.